Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, o como casi todos los miércoles, ha habido sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Y la cosa ha transcurrido más o menos tranquila, dentro del bajo nivel de nuestro debate parlamentario. Ha transcurrido tranquila después de que ayer la presidenta del Congreso, Batet, le echara una bronca considerable a sus señorías.
Los insultos y las ofensas deben quedar fuera de esta Cámara para el buen funcionamiento del Parlamento y la buena representación del Parlamento.
Bueno, pues en esta sesión de control hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mantenido que la previsión de crecimiento que tiene el Gobierno está bien hecha.
Es que 2021 va de menos a más, que la recuperación está en marcha, que es fuerte y que los ciudadanos saben muy bien cuál es la situación y qué es lo que ha hecho este gobierno desde marzo del año pasado.
Nadia Calviño sabe perfectamente que la previsión del gobierno 6,5 de crecimiento del PIB para este año, 7% para el año que viene, va a saltar por los aires después de la revisión que hizo el INE del crecimiento del segundo trimestre. El gobierno se va a quedar solo en su optimismo desbordado, porque todo el mundo, todas las entidades económicas, pues van a revisar a la baja esas previsiones. Eso no es un problema para elaborar los presupuestos para el año que viene. El papel lo aguanta todo. El problema vendrá luego, cuando acabe el año, y sabremos que como la economía ha crecido menos de lo que dice el gobierno en 2023, pues los ingresos en 2022. Los ingresos serán menos de lo previsto y los gastos pues más de los previstos, pero ya digo que el papel lo aguanta todo y el gobierno seguramente no va a tener problemas para sacar adelante los presupuestos y eso le va a dar estabilidad a Sánchez hasta el final de la legislatura. Otra cosa es que esos presupuestos sean papel mojado pronto porque las previsiones estén mal hechas y otra cosa es que el gobierno tenga listos los presupuestos cuando quería tenerlos listos. Al menos cuando quería tenerlos listos la parte socialista del gobierno, cuando quería tenerlos listos la ministra de Hacienda, Montero. Montero viene diciendo que los presupuestos van a estar en tiempo y en forma y hoy ha asegurado que se aprobarán antes de Navidad.
Este gobierno va a aprobar los presupuestos y los traerá a esta Cámara para que salgan aprobados antes del 31 de diciembre en tiempo y en forma.
Antes de que se aprueben en Navidad hay que presentarlos en tiempo y en forma y para presentarlos en tiempo y en forma tendrían que presentarse al final de esta semana el proyecto, no los presupuestos aprobados, el proyecto de presupuestos al final de esta semana o al comienzo de la que viene y eso ya es casi imposible. La presentación del proyecto de presupuestos puede retrasarse a la semana del 11 de octubre, incluso a la segunda quincena de octubre. Ya digo que la ministra ha estado asegurando que iba a llegar en tiempo y forma el proyecto de presupuestos al Congreso. ¿Por qué retraso? Bueno, pues a pesar de las prisas de la ministra de Hacienda, Podemos, la parte de Podemos del gobierno, ha querido parar el reloj. Ayer la ministra Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo que deprisas nada.
Es evidente que no hemos llegado a un acuerdo si no lo hubiéramos hecho público. Y lo que sí que les digo es que los acuerdos se cuecen o se negocian a fuego lento.
Yolanda Díaz quiere fuego lento para conseguir los presupuestos en contra de lo que quiere la ministra de Hacienda. ¿Por qué quiere fuego lento? Bueno, pues porque la ministra Yolanda Díaz quiere arrancar importantes concesiones a la parte socialista del gobierno. Por ejemplo, subir impuestos. Por ejemplo, establecer un tipo mínimo efectivo en sociedades del 15%. La parte socialista del gobierno sabe perfectamente que en este momento, cuando todavía no se ha consolidado la recuperación económica, establecer una subida de impuestos es algo bastante contraproducente. También quiere Podemos pues la limitación a los precios de alquiler y dos huevos duros, bueno, reivindicaciones varias. Cuando hay enfrentamiento entre la parte de Podemos y la parte del PSOE del gobierno, pues claro, decide Sánchez, que para eso es el presidente. Y últimamente Sánchez se pone siempre del lado de Yolanda Díaz, lo que es malo para la economía española. No es bueno que Sánchez ceda ante lo que pide Podemos. No es bueno para la economía. ¿Y para la política? Sánchez está convirtiendo a Yolanda Díaz en la campeona del gobierno porque le concede prácticamente todo lo que quiere. Y ya sabemos que Yolanda Díaz trabaja para crear una alternativa a Podemos que esté a la izquierda del PSOE. ¿Está favoreciendo deliberadamente Sánchez a Yolanda Díaz pensando en su futuro? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la columna de vapor de agua y gases posiblemente tóxicos generada al llegar al mar la lava de la erupción del volcán de La Palma se ha formado de momento solo en la zona de contacto entre el magma y el océano, sin que haya habido ningún tipo de afección entre la población. La caída de la lava al mar afecta a la flora y la fauna submarina, que según los expertos tardará entre un año y dos en regenerarse. Una situación que preocupa a los pescadores de la zona, que no saben cuándo podrán volver a faenar. Así nos lo contaba en la tarde de COPE José Nicolás, pescador de Tazacorte.
Bueno, eso está con nosotros también, qué es lo que va a pasar con nosotros, pero porque la fauna y todo cambiará, y creemos que también va a estar un par de años sin pescar en la zona, porque va a salir muy afectada. Lo que va a pasar es eso, a la larga no sabemos.
Y prisión provisional sin fianza para el séptimo joven detenido en relación con el asesinato de Samuel Luis, el joven muerto tras una paliza en La Coruña. Este último implicado era amigo de las otras seis personas investigadas, tres varones que están en prisión, dos menores internados en un centro y una mujer que permanece en libertad con comparecencias en el juzgado. Y la percepción sobre la violencia machista como un problema disminuye entre los jóvenes españoles varones y aumenta entre las chicas. Un 20% de los chicos cree que la violencia contra la mujer no existe. Son datos del último estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Jorge Richter.
2 de cada 10 chicos de entre 15 y 29 años califican la violencia machista como un invento ideológico, un 8% más que en el último estudio de este tipo elaborado por la FAD. Casi un 20% opina que la violencia en la pareja es inevitable y que, si es en poca intensidad, no supone un problema. Un asunto por el que hemos preguntado precisamente a jóvenes en COPE.
Hay violencia de género, pero tampoco veo, o sea, diariamente con mis amigos que sea muy, muy tan real.
Bueno, en mi grupo de amigos, por suerte, somos gente joven, informada, y sí que somos conscientes de que este problema existe.
Yo creo que aún así no es tantísimo como la gente puede pensar.
Hay grandes diferencias en la percepción que tienen hombres y mujeres. El 75% de ellas considera la desigualdad como un grave problema, frente a 4 de cada 10 chicos. Es además el doble de frecuente entre ellos considerar normal, por ejemplo, mirar el móvil a la pareja o considerar los celos una prueba de amor.
Y mientras en España vamos eliminando las restricciones impuestas a causa del coronavirus, en Francia van a mantener el estado de emergencia sanitaria para poder aplicar medidas en caso de que la pandemia repunte en el país. Corresponsal Asunción Serena.
El gobierno francés presentará un proyecto de ley en Consejo de Ministros el 13 de octubre para poder mantener la posibilidad de seguir aplicando el pase sanitario más allá del 15 de noviembre, fecha en la que termina legalmente la aplicación del actual estado de emergencia. Según el portavoz del gobierno, el Ejecutivo quiere tener las manos libres para poder recurrir a la obligación del pase sanitario hasta el próximo verano y poder limitar así el acceso a ciertos lugares como bares, gimnasios o hospitales si fuera necesario. El pase sanitario es fuertemente contestado por miles de ciudadanos que se manifiestan en contra cada sábado, aunque de los más de 200.000 del inicio del verano han pasado a 64.000 este sábado.
Y prueba de Champions para el Barcelona en Lisboa, Luis Munilla.
Segunda jornada de la fase de grupos, Benfica Fútbol Club Barcelona, hoy a las 9 en Daluz. El Barça ante otro examen y además este muy importante tras la derrota en casa ante el Bayern Múnich. El presidente de Laporta habla de las líneas maestras del club, la Masía, el estilo y Ansu Fati.
La Masía es el camí. La Masía es el camí, al estilo de joc irrenunciable que practiquem també és el camí. L'Ansu Fati representa la il·lusió, l'esperança.
Los tres equipos españoles juegan a las 9 de la noche, el Sevilla lo hace en campo del Wolfsburgo y el Villarreal repite la final de la Europa League ante el United en Old Trafford. Última hora desde Manchester, Germán Dovarro.
Menos de 3 horas quedan ya para este partido muy importante para el Villarreal y absolutamente decisivo para un Manchester United que, recordemos, perdió en la primera jornada 2-1 frente al Young Boys suizo. En los amarillos son baja Gerard Moreno y Coquelin. El Manchester United está muy tocado en defensa con las bajas de Maguire y Luke Shaw. Va a haber un ambientazo espectacular. Se va a llenar Old Trafford con 74.000 espectadores, 250 de ellos seguidores de los amarillos. Va a pitar el alemán Felix Zweier.
Pues toda la Liga de Campeones la contamos desde las 8:30 en tiempo de juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo azul y 23 grados en Cibeles. Mañana tendremos tiempo agradable con máximas de 25. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A42 Torrejón de la Calzada y Parla y en A5 en Alcorcón. Dificultades de salida en la 2 en San Fernando y A3 en Rivas. Congestionada la M40 en Valdemarín hacia la A5, Villaverde ambos sentidos y en Coslada dirección A3. La Policía Nacional ha detenido a un enfermero por grabar las partes íntimas de sus pacientes. Los agentes han encontrado en su ordenador casi 200 vídeos de mujeres que había atendido desde 2014. El enfermero de 50 años se encargaba de realizar las pruebas al personal de la Universidad Carlos III, aunque no pertenece a ella. Fue su mujer la que denunció los hechos a la policía en Aranjuez el verano pasado. Seguimos con La Tarde, todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Atención, atención, habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas. Por favor, desalojen las viviendas.
Domingo, 19 de septiembre. Pasan 12 minutos de las 3 de la tarde y el volcán de Cumbre Vieja entra en erupción.
Ahí está la policía ya. ¡Madre mía! ¿Qué estoy haciendo vídeo? ¡Mira si estoy temblando!
Wow. Toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos de aquí. ¡Vámonos!
Y no, no tienes ni 15 minutos para recoger algunas cosas. En realidad no tienes ni un minuto, tienes que salir ya. La primera boca del volcán se ha abierto a escasos metros de tu casa y la lava va directa hacia ella. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué les coge tan de improviso, no? Bueno, porque según me cuenta una de las primeras evacuadas, Adete Mexi, que es vecina del barrio del Paraíso, los expertos creían que explotaría por otra zona, así que ellos la verdad es que, bueno, no estaban preavisados, fíjate, de una posible evacuación. Vamos, que realmente les pilla casi totalmente por sorpresa. Fíjate, es que su hija de solo 3 años, pues la pobre sale hasta sin la camiseta puesta. En La Palma hay 656 familias que se han quedado sin casa. O sea, no es que estén dañadas, no, 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 es que no existen ya. Es que están debajo de la lava, o sea, que lo han perdido todo. Pero fíjate que entre tanta destrucción, tanta impotencia también, tanta pena, pues sale una historia tan bonita como esta que te vamos a contar. Porque esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Porque lo material se sustituye, pero ¿qué pasa con las vivencias? Yaiza es fotógrafa y guarda en su archivo 6 años de imágenes. Y ahí tiene, pues, bautizos, tiene comuniones, tiene bodas, incluso sesiones de fotos que se quisieron hacer, pues, en algún momento, ¿no?, algunos vecinos. Entre esas miles de fotos están las que le hizo a Temechi, una sesión cuando estaba embarazada, otra a su hija Irina, recién nacida, y también en su primer cumpleaños, fíjate. Bueno, esta es la historia de cómo la llamada de Atemechi, buscando recuperar esas fotos, ha creado una cadena enorme para devolver a muchos vecinos sus recuerdos. Bueno, Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te digo una cosa, me emociona muchísimo la historia que nos has traído hoy a la tarde. Es que es una pasada.
No me extraña. Yo estoy con el corazón en un puño desde que estamos contando en La Tarde, al momento, todo lo que está ocurriendo.
Es tremendo.
Es estremecedor.
Una catástrofe social, sí.
Y es algo que, bueno, pues que no ha terminado todavía, Pilar. Yaiza sigue en ello, está recuperando fotos, porque es ahora mismo lo que queda, ¿no? Tener esos recuerdos a los que uno se aferra con esa fuerza. Y va a contactar con dos laboratorios con los que trabaja en Tenerife para ver si quieren colaborar en el revelado y si no, pues está hasta ella dispuesta a asumir el coste.
Fíjate. Yaiza Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y creo que estás desbordada de trabajo. A ver cuántos vecinos se han puesto en contacto contigo para intentar o para recuperar ya directamente esos recuerdos.
Sí, yo tengo anotadas ya unas 13 familias.
¿13 familias?
Sí. Seguramente sean más porque tengo muchísimo archivo, pero también es verdad que los ánimos por la isla están bastante menguados en estos días, y yo espero que cuando se les encaucen un poquito más las cosas y tengan un poquito más de estabilidad, puedan solicitármelo, porque no tiene fecha. Pueden volver a solicitármelo en un futuro también.
Oye, es impresionante. Hemos visto todos cómo se derrumbaba la iglesia de Todoque, en la que probablemente has hecho infinidad de fotos. Había muchísimas fotos que habías realizado allí. Me imagino que ahora, al ver la iglesia sepultada y ver las fotos, pues sientes un vacío tremendo.
Sí, da muchísima pena, sobre todo pensar que esas familias no solo perdieron la iglesia, porque al final la iglesia es pues en un edificio, y podemos pensar que, bueno, pues ya el edificio mañana estará otro, pero es verdad que esas familias pues han perdido también el colegio de sus niños, han perdido sus propias casas, han perdido la iglesia, que es un, pues digamos que ahí se las familias celebran pues sus bautizos, las bodas, las comuniones, luego se van a celebrar juntos. Y pensar que ya eso no se va a poder dar de la misma manera, pues da muchísima tristeza, ¿no?
Bueno, es que la de fotos de bodas que habrás hecho tú en esa iglesia, ¿no? Y bueno, y de bautizos y de comuniones, Yaiza.
Sí, sobre todo comuniones. Llevo 6 años así consecutivos, 6 o 7 años consecutivos haciendo las comuniones allí. Y de verdad que sentía que formaba parte de la gran familia de esa iglesia. Don Alberto, el cura, una maravillosa persona. La verdad que da mucha tristeza pensar que ya no está, sí.
Bueno, pues sí, no me extraña. Y tú tienes ese archivo, tienes esos negativos en mucho. Bueno, ¿en qué formato, por cierto, los tienes, Yaiza?
Los tengo en digital, en JPG, y los imprimo también, se los voy a dar impresas también en tamaño 10x15.
Ajá. Pues es lo que les queda ahora mismo, Yaiza. Muchos esos recuerdos, sí, vividos en ese, no solamente en la iglesia, no todos los que tienes tú, pero claro, es que ahí en ese punto se centran, como decías tú, muchísimas celebraciones, muchos momentos familiares, inolvidables, que pasan al recuerdo gracias a las fotos que tú tienes.
Es verdad,
¿no?
y que las habrán, sí, perdido, claro. Es que este es el tema, porque si tienes que salir, sí, corriendo, el último que piensas a lo mejor es recuperar las fotos.
Exactamente, exactamente.
Claro, y eso es, que sí, es horrible.
Sí.
Oye,
si no te da tiempo de coger la camisa de tu hija, imagínate estar buscando las fotos, que
exactamente,
muchos a lo mejor recuerdan dónde las tienen puestas.
Exactamente. Sí. Bueno, claro, pues, ¿qué os parece si conocemos a quien ha propiciado que todo esto empiece, que Yaiza pues haya empezado con esta campaña solidaria? Es Antemetsi. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hija, hay que hacer un curso para saludarte, ¿eh? De verdad.
Hola, buenas tardes.
Messi.
Es que lo intento
Dios
hacer con
mío.
Cuidado porque digo, es que lo voy a decir mal.
No tiene.
Ate, más fácil.
Ate, eso te iba a decir, que
vale.
Si no tenía un diminutivo, pues Ate, fenomenal.
Que no tiene D. Madre mía, porque es que digo, es que mira que lo intento, pero claro, es que con la D es Ate Messi, entonces.
Atemexi, sí.
Sin la D.
Nombre guanche, nombre canario.
Ah, es nombre guanche, claro. Ya decía yo, digo.
Sí.
Pero en casa eres Ate.
Ate. Para todo el mundo soy Ate.
Oye, que es muy bonito. Yo no jamás había escuchado este nombre. Me parece curiosísimo. Claro, es guanche, qué bonito.
Sí.
Bueno, esta
Gracias.
Es una historia dentro de una historia. Pero estaba bien que lo comentáramos porque es verdad que estaba yo ahí intentando decirlo bien. A ver, Atemexi, ¿eh? Que es verdad que tú no estabas en casa, además, en el momento de la erupción. Tu madre tuvo que coger a tu niña Irina, la sacó tal y como estaba, como estamos contando, sin camiseta, pobrecita, que no los dio tiempo a recoger nada, ni recuerdos, ni fotos, ni nada. Claro, ¿qué significan para ti esas fotos que perdiste, además de perder todo, perder esos recuerdos, esas fotos?
Pues es que yo cuando explotó el volcán, que encima no estaba yo en mi casa, pues eso, mi madre pues al salir corriendo con la misma y todos los vecinos, pues ver eso, pitando, diciéndote que salgan corriendo, pues claro, y yo pensar, digo, mis fotos, porque al final lo material sí, también lo pierdes, y el trabajo de toda tu vida, pero es que las fotos, o sea, yo no podré enseñarle mis fotos de pequeña a mi hija, y cuando Yaiza me dijo que ella tenía las copias de seguridad, de por lo menos de las sesiones que me había hecho a mí, estando embarazada, y las de mi hija, o sea, fue una alegría tremenda, la verdad.
Claro, eso queda ahí, esos recuerdos siempre quedan ahí de esa manera, porque
sí.
Es tremendo lo que estás contando, o sea, salir corriendo de casa, no te lo habrías imaginado en la vida vivir una situación
jamás.
Así, tiene que ser,
jamás.
Yo no quiero ni pensarlo, fíjate.
Sí, la verdad que es terrorífico, o sea, mi madre cogió pues corriendo al niño sin camisa, sin chola, pues eso, de repente todos los vecinos pitando, salgan ya, porque explotó justo por encima. Y pues nada, es que no te da tiempo a nada, encima nuestra zona era una zona que en principio no estábamos ni en riesgo de evacuación, ¿sabes? Pero al final el volcán explotó por ahí y pues no se puede hacer nada.
Y se lo tragó todo. Claro. Es que nos pasa, y no te pasa a ti, a Temetzi, bueno, y a Yaiza y a todos, para mí las fotos son importantísimas, porque pero hasta tal punto, ¿cómo os diría yo? Que yo recuerdo esa vivencia a través de la foto que tengo, porque si no, no sé si por mi mala memoria, olvido cosas, pero al tener la foto...
¿Sabes lo que pasa, Pilar? Recuerdo hay veces muy bien que construimos, construimos el momento a través de la foto muchas veces, ¿es verdad?
Sí, ¿No os pasa a Temetzi?
Sí, es que es eso, o sea, tú ves una foto y recuerdas el momento de esa foto y empiezas a recordar pues los momentos vividos a través de la foto.
Claro.
Por eso las fotos para mí, o sea, es de lo más importante que este volcán pues se llevó de tantas familias, porque es que no vamos a tener nada. Y yo, de verdad, gracias otra vez a Yaiza porque ella por lo menos tenga las fotos de mi niña de cuando nació, y porque es que no, o sea, lo perdí todo, lo perdí todo.
Bueno, Ate, lo que está claro es que habéis ganado la vida saliendo tan, y eso es lo más importante de todo, ¿no? Eso es lo fundamental, y me imagino que eso es lo que estáis pensando y agarrándoos, pero claro, tranquiliza, ¿no? El hecho de saber que esas fotos están ahí, me imagino que psicológicamente ayuda.
Sí, sí, por lo menos sí, o sea, ya te digo que el día que ella Isa me contactó, porque fue una de las primeras que me habló para ayudar, pues le comenté lo de las fotos y me dijo que sí, que ella tenía las copias de seguridad y pues, o sea, fue una alegría tremenda, porque ya te digo, o sea, para mí las fotos son súper importantes, porque creas el recuerdo a través de la foto y pues no lo sé, gracias a ella, de verdad que por lo menos las fotos de mi hija las tengo.
Oye, Yaiza, y para ti, ¿qué sensaciones tienes cuando escuchas, por ejemplo, a Temetzi decirte esto, ¿no? O sea, este agradecimiento también, ¿no? Por tu trabajo, pero fíjate, porque ahora eres un poco el archivo emocional, bueno, en este caso de a Temetzi y de tantas familias.
Sí, la verdad que es muy emocionante. Yo no considero que me tengan que dar las gracias, porque es mi trabajo, lo tengo, y no me cuesta nada buscarlo y dárselos, al revés. A mí también me reconforta, porque en este momento te sientes también impotente, te sientes con ganas de ayudar. De hecho, en el estudio hicimos una recogida de juguetes para los niños. Sientes ahora una necesidad de ayudar, que yo, pues, a mí me llena. A mí, en lo personal, también me llena poder devolverles un poquito de sus recuerdos a las familias que lo dan todo por perdido.
Y ayudar además con lo que mejor sabes hacer. Nos decías antes que se habían puesto en contacto contigo 12 familias, son pocas al lado de la cantidad de fotos que habrás hecho. Me imagino que después de esta tarde te va a llamar mucha gente.
Sí, seguro que sí. Y seguro que, claro, el otro día me llamaba una familia y me decía, ya Isabel, te lo agradecemos un montón, ¿las nuestras las tienes? Sí, las tengo. Cuando tengamos una casa te llamamos, porque ahora no tengo ni una pared donde colgar mis fotos. Entonces muchas familias no están ni con ánimos ahora mismo de pedirte las fotos, porque lo primero son las casas, que las recuperen, y ya después las llenaremos de recuerdos. Entonces yo estoy segura de que todo el año esté por delante, que yo espero que en un año esté todo estabilizado, todas las familias tengan en casa sus fotos de nuevo.
Jolín, esto que has dicho, Yaiza, me ha puesto los pelos de punta.
Sí,
o sea,
es que
no
fuerte,
tienen
sí.
ni una pared donde poner esas fotos. Es que sí. Es que esto es muy duro. Por cierto, Temetzi, ¿tú dónde estás viviendo? ¿Tienes otra casa, otra posibilidad con un familiar? Cuéntame.
No, yo ahora mismo estoy en casa de una amiga aquí en Santa Cruz de La Palma. Uh-huh. Mis padres sí están, y mi hermano sí están en el hotel de Fuencaliente, donde están todas las personas evacuadas y desalojadas. Uh-huh.
¿Y con qué perspectivas de futuro, Temetzi? ¿Dónde pensáis vivir? ¿Esperáis a las ayudas que proporcione tanto el gobierno de Canarias también, las casas que han dicho que se van a hacer? ¿Qué pensáis?
Sí, pues a la espera de las ayudas, y ojalá que nos vengan lo más rápido posible, porque no sabemos qué va a pasar. O sea, de momento no sabemos nada, y, claro. Y que llegue todo cuanto antes y que no se nos olvide. Y que, pues no sé, pues en un futuro pues ir poquito a poco otra vez construyendo todo lo que ya teníamos construido, ¿no?
Seguro que será así, Ate. Yo estoy seguro. Lo que pasa es que, claro, es un caso tan distinto, porque si se quema una casa, se quema, reconstruyes, mantienes el terreno, pero en este caso la lava engulle todo, hasta el terreno. Es decir, es una situación distinta, ¿no? Nueva para todos.
Sí, porque es que lo cubre todo, la lava lo cubrió todo, entonces pues no sé, a la espera. Ahora nos queda esperar, dar gracias de que no hay daños personales y de que todos estamos bien. Y pues no sé, poquito a poco.
Pues sí, poquito a poco y al menos con esa posibilidad de recuperar los recuerdos con esta sí. iniciativa preciosa que sale de tu sí. idea, que sale de esas fotos que guarda Yaiza, de esos negativos, de esos archivos también que tiene y que además, bueno, pues está dispuesta a buscarse la vida como sea para poder revelar esas fotos y ofrecérsela a cuantas más familias mejor, porque recuperar esos recuerdos, como tú decías, a Temechi, para mostrárselos a tu propia hija, ¿no? Es que para ti eso es muy sí. importante, yo lo entiendo, creo que lo hemos entendido todos perfectamente cuando nos lo has contado. Oye, gracias a las dos,
Yaiza, muchísimas gracias.
A Temechi,
gracias
de verdad. Que vaya
gracias
bien, que superéis
muchísimo
esto.
Sí.
Que os sintáis apoyados de verdad por todo el mundo. Todos los oyentes de la tarde estamos con, vamos, estoy convencida, están todos con vosotros. Estamos todos pendientes. Bueno, Javi, yo, todo el equipo que hicimos aquí el programa el martes pasado, de verdad. Recibir un abrazo enorme de todos nosotros.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por
gracias.
El apoyo y el cariño.
Un abrazo, un abrazo,
sí,
gigante.
Un abrazo a todos. Vez,
mucho ¿verdad? Ánimo. Oy, que es tremendo, ¿eh? No poder ni coger el álbum de fotos, claro, es lo último lo último es lo que piensas, ¿no? Yo creo que piensas en cuatro cosas materiales básicas, papeles,
para empezar,
escrituras.
No, pero es que como
sé.
Ellos estaban justo cuando la erupción surgió en una zona donde ni siquiera lo tenían previsto, claro, la madre claro. De Atemechi pues coge a la niña y sale corriendo, normal. Y sin pensar que no va a volver a esa casa.
Claro, claro,
entonces, claro, no te
sí.
llevas nada. Es que hay que pensar en esto, ¿eh? Es
por un lado es lo mejor,
alucinante.
¿Eh? O sea, es decir, esa disposición a vamos a salvarnos,
sí,
a buscarlo primero,
supuesto,
es lo mejor que puede tener uno y ya está.
Tremendo.
Y ya las fotos, mira, bueno. Lo demás ya se recupera, poco a poco, pero ya has visto, una cosa tan tan particular ya está en camino de recuperarse.
Y qué importante es, fíjate.
Sí.
Bueno, ha sido muy bonito conocer esta historia. Gracias, Javi Nieves, por traerla a la tarde. Un abrazo.
Un beso, Pilar.
Oye, Daniel Pinelo, compañero Cope Canarias, allí en La Palma. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas
Fíjate,
tardes.
Fíjate, contando estas historias súper emocionantes en la tarde de la tarde de lo que se vive, ¿no?, en La Palma. Y hoy contando, bueno, lo que está pasando con la llegada de esa colada de lava ya al mar, que sucedía ayer a las 11 de la noche, hora canaria. ¿Y cuál es la última hora, Daniel? ¿Qué estás viendo ahora? ¿Qué sensaciones te deja este día?
Pues fíjate, Pilar, estoy en el puerto de Tazacorte. De aquí a la zona donde ha caído la lava y sigue cayendo la lava, la zona de la playa de los Guirres, hay unos 5 kilómetros en línea recta, quizás un poquito menos. Y te puedo contar que ese delta que se está formando por la acumulación de lava en la ladera y el contacto con el mar se sigue ampliando. Esta mañana, cuando nos levantábamos tempranito para entrar con Herrera, se veía un poquito, se intuía esa nube de vapor, de color rojizo, de la lava llegando al mar. Pero es que ahora se ve perfectamente esa nube ya blanca por el día, pero ampliada hacia el mar. O sea, la colada uh-huh. está entrando al mar, se está ampliando la isla está ganando terreno desde anoche, y cuenta el comité científico del Pevolca que va hacia el sur, con lo cual, bueno, poco a poco se va generando ese sedimento en la zona de la playa de los Guirres, en el sur del municipio de Tazacorte, y ahora la pregunta es hasta cuándo va a durar esto. También nos han advertido los científicos, Pilar, de que el hecho de que la colada principal que sigue activa, que esté ya canalizada desde el cráter hasta la playa, no significa que la colada se pueda seguir ensanchando, que era algo que pensaban muchos vecinos, porque lógicamente...
O sea,
pues,
que sí se puede seguir ensanchando a pesar de que ya esté entrando en el mar.
Sigue
decir?
Ese riesgo, porque ya. Claro, va en función también de la viscosidad de la lava, de los materiales que sigan saliendo, porque te puedo contar que el volcán no ha parado, esta uh-huh. tarde en torno, quizás al mediodía, un poquito antes, estaba rugiendo de una manera muy fuerte, de las últimas semanas ha sido de las veces más intensas, y sigue echando bastante humo, o sea que la sensación aquí en La Palma y concretamente en este valle de Aridane es que hasta el volcán todavía le queda mucho por decir.
Pues Daniel Pinelo, gracias. El despliegue que está haciendo COPE en la isla de La Palma, con nuestro compañero, con Daniel, con Álvaro García, que nos lo ha estado contando también hasta hoy, en fin, con todos los compañeros de COPE Canarias. Gracias, Daniel, y las imágenes también que estáis ofreciéndonos y que podemos ver todos los días también en cope.es. Y vamos a la Mutua. Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Te voy a contar que hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Con los oyentes de la tarde hablamos de sorpresas, que te encuentras en esos sitios que, bueno, por determinadas circunstancias hace tiempo que no vas. Una de las circunstancias que nos ha pasado a todos, por ejemplo, ha sido la pandemia, que hizo que trabajáramos desde casa durante, en muchos casos, año y medio o más. Y claro, volver a la oficina que te has encontrado. Pero esto pasa también con las segundas residencias, con esa casa familiar o cuando dejas algo a alguien y te lo devuelven de aquella manera, rosado.
Sí, bueno, pues se puede dar el caso de que vuelvas a la oficina, como nos han contado, que tu compañero se haya puesto pelo y te cueste digerir.
Lo hemos comentado antes, sí.
Eso te puede pasar.
Aprovecho el momento.
Exactamente.
La gente se olvida. Claro. Entonces, hay gente que lo hace en un puente.
Y luego te encuentras el susto de tu vida. Bueno, y también puede suceder que cuando has podido ir a tu segunda residencia, bueno, pues te has encontrado una visita inesperada.
Hola a todos, mi nombre es Sara y a mí me gustaría contaros que yo tengo una casa en la playa, en Valencia, y después de mucho tiempo sin ir, volvimos y al entrar abrimos la puerta y salieron un montón de murciélagos. Nos llevamos un susto que no sabíamos ni por dónde habían entrado, ni qué hacían allí dentro, ni nada. Pero bueno, ya llamábamos para que nos lo solucionasen y todo se quedó en un susto, pero vaya susto.
Pues sí.
Muchos besos.
¿Cómo vaciar la casa de murciélagos?
Eso digo yo. Y además,
abrir puertas y ventanas.
Y que no estás tranquila, donde tienes que mirar en todos los lados, debajo de la cama, dentro de los armarios, yo qué sé, qué miedo, ya. ¿No?
Es que murciélago debajo de la cama, ¿no?
¿No? ¿Dónde?
No, en el techo.
Tienes razón.
Pero lo que hay que ver por dónde entrar, bicho.
Pero yo miraría debajo de la cama y de todos los lados.
Sí, tú, debajo de la cama.
Si en tu casa entran, ¿no?, los murciélagos, puede entrar cualquier bicho.
Pero a mí me ha entrado alguna vez uno. Pues eso, volando el pobre ahí con la ventana abierta en verano,
sí,
se cuela.
Sí, claro, pero
y ya dice, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? A veces salen solos. Tú apagas todas las luces, abres la ventana y al final acaba saliendo. Otras veces se quedan los pobrecitos ahí, bueno, en una esquinita, ¿qué tal? Entonces, esa vez, lo que cogí fue una especie de carpetilla y lo cogí así por debajo, siento, claro, ¿entiendes? Siento, ¿sí? Y por la ventana. No sé si me explico.
Lo lancé por la ventana
corriendo.
Yo no voy a contar el episodio con el murciélago. No quiero problemas.
También se puede hacer como con los pájaros, que le tiras una especie de un trapo encima, lo coges y lo lanzas por la ventana,
pues a lo mejor.
Rescatadores de pájaros.
De murciélagos. Sí.
Ya veo que no estás entre... Bueno, vamos a dejarlo entre los rescatadores.
No, quiero decir. Otro oyente.
Pero venga,
otro.
Pues mira, que unas veces es el tiempo el que hace de las suyas y otras veces, pues claro, la acción humana transforma las cosas que dejamos y como no las vemos durante un tiempo, pues luego te encuentras esto.
Hola, gente. Pues mirad, a mí me pidió una amiga mía la vaporeta para limpiar unas cosas en su casa. Y la vaporeta tiene un cepillito redondo que se acopla en la punta de la pistola, que serán como 3 centímetros de diámetro, o sea, muy chiquitito, con unas cerdas duras para las esquinas ahí poder limpiarlo todo bien. Y me devolvió el cepillo, que no tenía ni una cerda. Se las había comido todas, la tía bruta apretaría tanto que se las cargó todas.
¡Vamos!
Oye, la casa de estos oyentes están haciendo una obra.
¿Cómo
no lo dije yo?
Sí.
No ha ido de fondo.
La obra.
El sonido ambiente era un martillo golpeando algo.
Sí, señor.
Bueno, vaporeta. Ahora parece que ha pasado la fiebre, ¿no?
La vaporeta. A mí me vendría bien una.
¿Sí?
Fíjate.
Sí.
Pero no se la voy a pedir
pero
a esta oyente.
¿La vaporeta era automática? No era el robot automático aquel que dejabas, ¿no? Que en el suelo, que te lo limpiaba solo. No,
es un Rumba de esos.
Ah, un Rumba.
¿No?
Sí, vamos.
Vamos.
Ese es el que te vendría a ti bien, Rosa.
El que dejas solo. Lo que pasa es que me pone un poco nervioso ese aparato, ¿eh?
¿Por qué?
También te digo. Me pone así nerviosita. Sí.
Hace ruido, por cierto, cuando va tocando los... No.
Yo el que he visto, no.
Bueno, aquí...
Pero no tienes que pasar... No tienes que pasar la aspiradora, ¿no?
No
tienes
que pasar, pero
lo hace solo.
Tienes el bicho ahí por la casa.
Y si quieres encontrar el murciélago, ya lo encuentra el cacharro.
La Rumba, ¿no?
Y se lo come.
Te encuentras el murciélago dentro de la Rumba.
Rumba, vaporeta y murciélago.
Fíjate.
Vaya tarde.
Vaya mezcla. En fin, preguntábamos por esas sorpresas que te has encontrado al volver a la oficina o a la segunda residencia.
Nos vamos,
después de mucho tiempo.
Es que nos vamos siempre.
Siempre. Notas de voz. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para...
Para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
A quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la ventana de PVC o estilo batiente con persiana y su gran capacidad de aislamiento, podrás mantener la temperatura ideal de tu hogar ahorrando hasta un 66% en calefacción y aire acondicionado. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Vuelvo ahora, tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Fíjate lo que te cuento. Hablamos de la presencia de osos pardos en la cordillera cantábrica. Entre el año 1993 y 1994, solamente se contabilizaban unos 50 o 60 ejemplares en la zona. El último censo habla de 350 ejemplares en la cordillera cantábrica y unos 65 en los Pirineos. Los osos se dejan ver con más frecuencia y en zonas como el Parque Natural de Somiedo son ya el principal motivo de las visitas turísticas. Esto crea ciertos conflictos, pero también la presencia de osos, la mayor presencia de osos, pues crea los típicos conflictos con, por ejemplo, los agricultores, los productores, por ejemplo, los apicultores. Mira, Eloy Verdasco tiene casas rurales en el Parque Natural de Somiedo, también es apicultor y sus abejas han recibido la visita del oso.
Sí, yo tengo una cerca eléctrica. La primavera pasada llegó a entrar, sacó una colmena, volcó una colmena y la sacó por debajo del cercado. Y bueno, ahí ya la acabó con ella.
Bueno, es fundamental tener las colmenas protegidas por un pastor eléctrico porque el oso pardo acude a la llamada de la miel, ¿o es que no es la miel lo que busca?
Es un poco de leyenda. El oso lo que busca es la cría de la abeja, la larva, que es donde está la concentración de proteína. La leyenda de toda la vida es que al oso le gusta la miel. Él comerá también, pero realmente lo que busca es la proteína.
Bueno, hay que decir que los apicultores no están en contra del oso, solo piden que haya equilibrio y que se cubran los daños económicos que les causa. ¿Pero pueden hacer daño también al ganado y a los frutales? Bueno, se lo preguntamos a Ignacio Carro, de la patrulla Oso de Castilla y León.
Sobre todo casi ahora es más a frutales que a otra cosa. Y algo a ganado, sobre todo a ganado menor, más bien ovejas. Hombre, hay siempre alguna vaca o algún ternero, que bueno, muchas de las vacas sería muy discutible que sea el oso, porque una cosa es que el oso coma y otra cosa es que el oso la mate.
Como suele ocurrir en estos casos, lo importante es encontrar el equilibrio y luego está esa otra parte, ¿no?, de atracción turística, que desde luego es importante porque el año pasado, fíjate, 40.000 personas visitaron el centro de interpretación del Parque Natural de Somiedo para ver osos. ¿De qué manera puede interferir a lo mejor en los osos, en las crías? Bueno, Alfonso Polvorinos es biólogo, está especializado en turismo de observación de la naturaleza. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú mismo acompañas a grupos para ver los osos, has estado recientemente en el Parque Natural de Somiedo. ¿Cómo se establecen estas visitas? Cuéntanos.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo acompaño más de relaciones públicas que otra cosa, porque siempre contamos con los guías locales, que son los que de verdad están sobre el terreno y nadie mejor que ellos pues para explicar las salidas o las observaciones de estos animales, ¿no? Y bueno, pues esto consiste básicamente en realizar esperas con una interpretación ambiental desde puntos autorizados donde no se pueda o no se interfiera, ¿no?, con el comportamiento del día a día de la fauna, y bueno, pues la gente pueda disfrutar de una experiencia que a todo el mundo nos apetece, ¿no?, de ver un oso o ver un lince o ver un lobo, en fin, esas cosas que uno siempre ha soñado, pues hoy en día afortunadamente es posible.
Entiendo que son avistamientos, como tú dices, totalmente controlados. No sé si pueden llegar a suponer un conflicto, ¿no?, de alguna manera con lo que es la población de osos, el hecho de que tanta gente quiera ver osos. Alfonso, ¿cómo se puede llegar a un equilibrio?
Bueno, pues precisamente gracias a ayudas, pues en este caso hablando de Somiedo, por ejemplo, que es una referencia en el turismo osero, ¿no? Pues por ejemplo, gracias a ayudas como el Plan de Sostenibilidad Turística, se están adecuando puntos de observación de fauna, ajá, que son lugares que muchas veces coinciden con miradores o sitios estratégicamente elegidos donde no, digamos que el oso ni se entera, porque a veces están incluso dentro de un pueblo, estos puntos de observación, no interfieren en su día a día y sí garantizan la calidad de la observación sin molestar, ¿no? O sea que digamos que la sensación para el ecoturista es plena. Afortunadamente hoy en día pues encima sueles llevarte el premio de verlo, cosa que hace años pues era imposible, y ya digo, a los osos en este caso ni se les molesta, ¿no? Todo lo contrario.
Uh-huh. Porque eso que dices es cierto, ¿no, Alfonso? Es que ahora se ven, es decir, lo normal es que salgas a ver y ves.
Sí, ya. Sí. Eso, bueno, pues es una suerte que tenemos hace años, efectivamente, pues ver animales pues como osos, como lobos, linces, águila imperial, buitre negro, en fin, especies emblemáticas de la fauna ibérica. Hace años era impensable, ¿no? Todas han pasado un cuello de botella muy complicado, donde han estado bajo mínimos, por no decir otra cosa, y afortunadamente, pues bueno, se están recuperando, y lo que antes era salir a ver fantasmas, porque sabías que no lo ibas a ver, pero bueno, echabas una buena mañana de campo, pues hoy en día, normalmente, y siempre de la mano de estos profesionales y las empresas locales, que son los que están ahí día a día, pues normalmente, como digo, es que se cumplan esos sueños de poder verlo.
Alfonso Polvorinos, biólogo y especializado en este turismo de observación de la naturaleza y de osos en este caso. Gracias, buenas tardes.
Un placer, un saludo.
Y desde luego, para hablar de estos equilibrios, y quien posiblemente es la persona que más sabe de osos de España, es Guillermo Palomero, que es presidente de la Fundación Oso Pardo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, cuando una especie ha estado prácticamente en peligro de extinción y de repente pasamos de lo que yo he dicho, a lo mejor 60 ejemplares en décadas pasadas a hasta 350 ejemplares, se establecen problemas, bueno, a veces de convivencia, lo hemos visto quizá con apicultores, con agricultores, y luego está el tema este del turismo también. ¿Cómo hay que establecer estos equilibrios, Guillermo? ¿Es fácil, es difícil? ¿Qué opinas tú?
Lo primero que hay que decir es que es posible. A veces es más complicado dependiendo de los interlocutores o del problema que estemos tratando de resolver, pero la coexistencia con estos grandes animales en sitios como la Cordillera Cantábrica o los Pirineos, donde pues, hay mucho pueblecito y mucha actividad humana de ocio, de ecoturismo, de caza, etcétera, pues es posible. Estos animales pueden, lo tenemos bastante claro, hay fórmulas suficientes para ir por delante de los conflictos y para evitar los conflictos, pero hay que hacerlo, hay que esforzarse mucho en que esa convivencia ocurra. Los apicultores tienen razón en quejarse porque a los le encantan las larvas y también la miel, y con un colmenar que no esté protegido pues va a ser asaltado sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, pues hay que proteger esos colmenares y pagarles los daños que les hacen con rapidez. No pueden cobrar los daños un año más tarde o dos años más tarde, pues hay que pagárselos con uno o dos meses, cubrir el lucro cesante, etcétera. Pues el turismo hay que organizarle bien, y está organizándose bien. Hay que mejorar algunas cosas, pero tenemos información suficiente y yo creo que entre todos sabemos cómo hacerlo. Ver los osos a distancia, utilizar esos guías locales que te hacen unas inversiones ahí en el territorio en el que vive el oso magníficas y te enseñan todo sobre las actividades humanas, los paisajes, la flora, otra fauna y los osos, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede hacer perfectamente y es compatible con las actividades humanas y con la conservación del oso. Se puede hacer sin molestarle.
Has dicho, hay que adelantarse a los conflictos. Y me viene a la cabeza pues lo que está pasando, por ejemplo, con el lobo, ¿no? O sea, vosotros no queréis llegar a una situación, por ejemplo, como esa, ¿no? De ese conflicto abierto que hay, por ejemplo, con el tema del lobo ibérico.
No, es fundamental con estos grandes carnívoros buscar siempre consensos y contar siempre mucho con el territorio. Con el oso trabajamos muy mano a mano, con los líderes locales, con las asociaciones de apicultores, con las asociaciones de cazadores locales, y tratamos de ver dónde están las ansiedades, dónde están los problemas, y tratamos de cooperar desde nuestro papel de ONG, pero también estimulando a las administraciones que tienen también bastante claro lo que hay que hacer. Pues tratamos de crear un frente común para que haya consenso, para que se vean los beneficios de tener osos y para limitar al máximo los perjuicios. Esto no son buenas palabras, son realidades. Uh-huh. Llevamos tiempo trabajando en esa aceptación social, que es clave. Es tan clave o más para el futuro de los osos como conservar en buen estado o incluso mejorar la calidad de sus hábitats. Tiene que seguir habiendo esa aceptación social que con mucho esfuerzo se ha ganado. Hay que ser muy proactivos y hay que ir por delante de los conflictos.
Y hacer las cosas bien, incluido en el tema del turismo, que como bien decíamos, efectivamente, cada vez es una cuestión en alza. Lo estamos viendo, ¿no?, con estas cifras que estamos manejando, pero que, como tú dices, de momento la verdad es que está muy controlado y se está haciendo como se tiene que hacer. Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Tres flashazos muy rápidos para esta linterna. Primero, me voy a fijar en esa nueva medida del Ministerio del Interior, otros 9 presos etarras acercados al País Vasco y a Navarra. Marlaska, qué papelón. Entre ellos, el culpable del atentado de la T4, el asesino de Juan Priede, concejal socialista, o de Ignacio Uría, uno de los nuestros que dijo Arzallus cuando mataron a este empresario. Bueno, pues enhorabuena a los premiados. En clave económica, vamos a hablar de los ocupas, del agujero legal, del disparate desde el sentido común que suponen los mal llamados ocupas, que en realidad son ladrones de viviendas, con la llave o sin la llave o tirando la puerta. De todo eso nos vamos a fijar en economía. Y por último, en nuestro tema del día, vamos a hablar de investigación. Pero fíjate desde qué punto de vista. ¿Qué tiene que ver el COVID y el cáncer? Bueno, pues nos acompañarán don Mariano Esteban, uno de los padres de la vacuna, uh-huh, y María Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Se trata de aplicar lo que están aprendiendo
con la vacuna contra el COVID en cómo hacer una vacuna contra el cáncer.
Qué bueno.
Me parece apasionante.
Sí.
Hoy en nuestro tema del día, dos invitados de superlujo.
Pues te escuchamos, Ángel,
como siempre. Te escuchamos,
te escuchamos. Hasta luego, familia. Ahora. Chao.
Y escuchamos también a los oyentes con esas sorpresas que se han encontrado cuando han vuelto a sitio después de bastante tiempo, o algo que has prestado y también te ha llegado de aquella manera rosa que dicen los oyentes.
Bueno, a ver, ¿qué pasa con esa taza de café que tienes en la oficina y que usabas todos los días? Pues esto.
Hola, gente, os voy a contar un poco cómo me encontré la taza del café al volver al trabajo después del confinamiento. No os lo podéis imaginar, o sea, había un pozo, bueno, pero pozo. Total, que me fui al cuarto de baño, intenté limpiarla allí en la oficina y nada, se me rompió una. Y imaginaos cómo estaba. Me la tuve que llevar a casa y nada, ponerla con lejía y al lavavajillas.
Ya veremos.
Con lejía. Cuidado, ¿eh?
Bueno, en tu negocio también te puedes llevar alguna que otra sorpresa después de haberlo tenido cerrado durante mucho tiempo. En este caso, la sorpresa te la puede dar una clienta de toda la vida, como es el caso.
Buenas tardes. Pues mira, yo tengo una joyería y lo que me ha sorprendido es viene una clienta mía de toda la vida, una señora muy mayor, con su nueva pareja, que lleva muchos años vida. Y bueno, y lo que me sorprendió cuando me contó que le conoció en la óptica. Iba por unas gafas y salió con novio. Y las gafas puestas. Bueno, maravilloso.
Que se ha hecho novio la mujer. ¿Dónde? Pues sí, y terminamos con este mensaje que tiene WhatsApp, la verdad.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo que me encontré después de la pandemia fue cuando fui al pueblo y después de haber dejado allí un jamón que me regalaron por Navidad en la bodega para que se terminara de hacer, lo que me encontré fue que el jamón no estaba, que lo que quedaba era el hueso y la corteza. No sé si fueron las hormigas, no sé si fue algún ratón, pero vamos, alguien se puso las botas.
Está clarísimo.
Sí, desde luego.
La foto que me ha llamado la atención está entre las fotos que expone la Fundación MAPFRE de Judith Joy Ross. Judith es una fotógrafa estadounidense que tiene ahora 75 años y que se ha dedicado a retratar casi toda su vida a personas normales y corrientes. Sus imágenes aparentemente son simples, pero después de mirarlas durante un rato acabas asomándote al alma del personaje, a tu propio ánimo. De todos sus retratos, el que hoy me ha llamado la atención es el retrato de una chica joven y delgada que sale de la adolescencia. La chica tiene el pelo corto, oscuro, el rostro afilado, acaso sea también ella un personaje del Greco. El cuello de cisne, las mejillas lavadas, las cejas un arco bonito y salvaje. Los labios apretados revelan una decisión rotunda, la mirada firme, seca, desafiante. No se permite la joven de la foto concesión alguna. Viste una camisa a cuadros y un anorak de plástico. En sus manos sostiene la joven un cartel en el que aparece dibujada una paloma con una rama de olivo y un letrero que en inglés dice: la guerra no es la respuesta. La chica de la foto seguramente no ha oído nunca abrirse el cielo por el estallido de un mortero, ni ha tenido en su nariz el olor sucio de la guerra moderna, ni ha visto chicos más jóvenes que ella cargando con fusiles como si fuesen los dueños del mundo. No ha visto seguramente la chica de la foto una pierna amputada por una mina, ni ha sentido el frío de los refugiados que acampan en la nieve. Esos ojos de la chica no han visto ciudades arrasadas ni la cara descompuesta de una joven viuda intentando llorar. No importa. La adolescente de la foto está convencida de que la guerra no es la respuesta. Y vendrán los que dicen ser mayores, los que esconden su cansancio, su cinismo, su necesidad de justificarse, y le dirán a la joven de la foto, a la joven de la foto que dice que la guerra no es la solución, le dirán que son cosas de la edad. No son cosas de la edad. La edad, esa edad se queda en el fondo de todas las edades. Todas las edades viven de esa edad adolescente en la que se sabe que la guerra no es la solución.
Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Aunque el gobierno lleva tiempo intentando que no trasciendan las profundas diferencias entre sus ministros, la polémica entre el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la vicepresidenta Yolanda Díaz es tan evidente que su desencuentro se ha escenificado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En las últimas horas, la decisión sobre las medidas para hacer sostenible el sistema de pensiones ha agudizado la división dentro de un ejecutivo que no tiene la cohesión necesaria para abordar reformas de calado ni para responder a los retos de este complejo momento pospandemia. Las reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones, exigidas por Europa, sufren a causa de la división interna del Ejecutivo y de su dependencia de sus variopintos socios de legislatura. Los acuerdos entre el PSOE y Unidas Podemos atenazan la política económica del Ejecutivo con su esquema ideológico de gasto público sin control y políticas sociales que no hacen las cuentas con las posibilidades reales de nuestro país. La pretensión del ministro Escrivá de promover un cambio progresivo en la cultura de los rendimientos del trabajo y de las pensiones choca con la cerrazón de quienes plantean soluciones alejadas no pocas veces de la realidad. Pero esta situación se agrava con la actitud de un Pedro Sánchez que parece tener la cabeza en un sitio y el corazón en otro. Es decir, que permite una imagen que contribuye al descrédito del gobierno con tal de que él no se vea afectado. Una forma irresponsable de gobernar.